Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto poder saludarlos a todos, estar de vuelta en este episodio y también, pues como siempre, me da mucho gusto poder saludar a Víctor Aramburu. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Pau. Bien, gracias. Qué bueno que ya andas por acá de regreso y pues un saludo a Sergio y a los que nos escuchan.
Lista para este nuevo episodio y bueno, también me da mucho gusto saludar a Sergio Negrete. Sergio, ¿tú cómo estás?
Todo bien. Pues igual, deja decirle, contento que estés de regreso, Pau, que fue un programa muy distinto sin ti. Entonces, qué bueno que ya estamos aquí los tres y pues gracias a todos los que nos escuchan, ¿no? Particularmente.
Pues listos para este nuevo episodio. Digo, sí, gracias por los saludos y los buenos deseos. Un episodio ahí de salud que me sacó un poquito de circulación, pero listos para hacer cuentas claras esta semana. Y me gustaría arrancar preguntándote, Víctor, ¿tú qué tan factible crees que en un país como el nuestro podría ser el hecho de tener una jornada laboral de 4 días en lugar de 5, como suele ser habitualmente? Digo, sabemos que hay trabajos en los que se labora incluso 6 días, pero en una jornada, digamos, normal o promedio, suele ser de 5 días. Pero, ¿qué tan factible sería que tuviéramos una jornada de 4 días laborales, Víctor?
Pues yo creo que depende del sector. Porque hay unos que yo creo que ya lo hacen, ¿no? O sea, el famoso jueves chiquito, ¿no? Y el viernes, que en realidad además es como de mediodía, casi casi para efectos prácticos en varios sectores, sobre todo, bueno, como los corporativos, e incluso dirían algunas oficinas de gobierno, que no creo que sea el caso en nuestra administración, pero en algunas otras más o menos así era, pues que después de comer ya la gente ya no regresaba, ¿no? Los viernes. Entonces yo creo que depende del sector. O sea, hay algunos sectores que se prestan para ese tipo de actividad. Pienso yo que tienen que ver más con los de servicios. Y bueno, de servicios me refiero más a los corporativos, como a los grandes, que a los pequeños, ¿no? O sea, o que a las micro. Digo, en restaurantes, honestamente, no lo veo. Y pues eso tiene mucho que ver, pues, en función, ahora sí que de la productividad, ¿no? Que es como que el tema también de este episodio. Hay algunos sectores que son más productivos, hay otros que definitivamente no, o sea, si uno lo piensa, o sea, a lo mejor el sector agrícola pequeño particularmente no el que esté muy tecnificado, pues ahí creo que va a ser un poco más difícil, sobre todo pues porque son intensivos en mano de obra. En cambio, pues en algunos otros que a lo mejor están más tecnificados y que son más intensivos en capital, pues podría ser el caso, ¿no? Y bueno, y esta es una discusión que se está dando a nivel internacional. Tengo entendido que en algunos países, bueno, en Francia, por ejemplo, pues sí son jornadas no que llegan a quitar un día completo, pero aplican también la de mediodía, ¿no? Quizá el viernes, que son 35 horas a la semana.
Sí, de hecho creo que Reino Unido, perdón que te interrumpa, esta semana estaba poniendo ya a prueba justo esta semana laboral de 4 días, ¿no?
Sí, entonces es algo que más o menos pues se ha experimentado en algunos países, en algunos otros no. Pero bueno, pues justamente no, digo, tiene algunos otros efectos, pero digamos que en aquellos países en los que quizá podría ser implementado esto, pues justamente son en aquellos que tienen una productividad más alta y que va muy de la mano pues con la tecnificación y con la intensidad en el uso del capital, ¿no? Que sobre todo pues es más países pues como Francia, aunque no necesariamente es precisamente el país más tecnificado, ¿no? Tal sería el caso quizá de Japón o de Alemania, que son todavía más. Pero Francia pues ya lo ha ido y creo que tengo entendido que no les ha ido mal. En un principio pues iba a haber muchas quejas, particularmente de los patrones, pero pues tengo entendido que ya se adaptaron y no hubo mayores problemas en ese caso. Creo que en Suecia también lo hacen. No, como te digo, no una jornada de 4 días, pero sí de 4 días y medio.
Y es que justo el tema que queremos poner sobre la mesa o que platicamos desde que estábamos planeando justo el episodio de Cuentas Claras era este que comentaba Víctor en torno a la productividad. Y una de estas iniciativas, como la reducción de la jornada de trabajo, pues bueno, viene a colación en el tema justo de pues qué tanto puede mermar la productividad de entrada, entendiendo o sabiendo en el contexto que en México pues somos uno de los países que más horas trabaja, pero no necesariamente eso querría decir que somos los más productivos, Sergio, o qué está fallando ahí como para ser tan trabajadores. Según la OCDE, somos uno de los países que más horas trabaja, pero eso no necesariamente querría decir que somos los más productivos, Sergio.
No, para nada. De hecho, INEGI acaba de sacar la estadística que en parte motiva el programa de hoy, que la productividad laboral lleva 7 trimestres descendiendo, o sea, casi 2 años. Y de por sí, aparte, tenemos una muy baja productividad, es cierto. A ver, la productividad, ahora sí que hablándole al auditorio, no hay que confundir productividad con producción. Número uno, que esa es una gran confusión, es muy normal, se entiende, pero es muy errónea. Una cosa es cuánto produzco y otra es cuánto produzco por trabajador, por hora, por cualquier unidad que, precisamente de que esté involucrada en la producción, ¿no? Entonces, los clásicos son por trabajador o por hora o por día o lo que sea. Eso es productividad y la tenemos muy baja. La productividad es producto de 3 cosas. Del capital físico, lo que tú usas para producir metal, plástico, lo que quieras. El capital humano, las personas, su habilidad, su conocimiento, su saber manejar lo que sea, ¿no? La maquinaria, etcétera, todo lo que es capital humano y la propia maquinaria o ahora sí que toda la cuestión de tecnología, es la mezcla de tecnología, capital humano y capital físico nos da el nivel de productividad. Y aquí hay algo importantísimo. Yo creo que muchísima gente esto no es tan obvio y al mismo tiempo no se ve. Si yo produzco 10 por hora de lo que sea, lo que sea, vamos a ver, 10 lo que sea por hora, a mí lo máximo que se me puede pagar por esa hora de trabajo es el equivalente monetario al valor de esas 10 cosas que yo produje. O sea, no se me puede pagar más de lo que yo produje. Obviamente me van a pagar menos, sobra decir, ¿no? Porque pues algo se quedará el de arriba, el gerente, el patrón, el accionista o lo que sea. Pero el techo de mi salario es el nivel de mi productividad, no puede irse más allá. En grandes empresas, por supuesto, o ya no digamos a niveles de gobiernos, podemos tener gente que no hace mucho y cobra. Pero bueno, es porque otros sí hacen y el promedio, digámoslo así, les permite. Pero a lo que esto es fundamental, el nivel de la productividad nos da el nivel de los salarios. No hay otro elemento, no hay otra cosa. Los buenos deseos, las peleas sindicales. A ver, por ejemplo, un sindicato, por favor, no estoy menospreciando los sindicatos, pero el sindicato lo que te puede llegar a pelear es dentro del margen de la productividad. No puede pelear que ganes más de lo que produces, porque tampoco se va a poder. Lo que el sindicato te pelea es el margen, y no es poca cosa, dentro de la productividad. Y entonces, por eso en México no lo veo factible. O sea, esto está ocurriendo en España, esto está ocurriendo en Inglaterra, que si en Francia, curiosamente no tanto en Estados Unidos, y en Estados Unidos en parte porque hay mucha flexibilidad laboral. Pues hay gente trabajando un día a la semana, 2, en las noches. La flexibilidad laboral estadounidense no es algo muy visto en Europa Occidental, excepto más o menos en Inglaterra, algo en Irlanda. Y bueno, curiosamente en Estados Unidos este debate no está teniendo tanto lugar como si, pero en México, pues, la respuesta es somos un país de baja productividad por lo mismo. Una tecnología más atrasada, un capital humano inadecuado, bueno, y el capital físico, ese sí, es más o menos parejo. Y si no lo tienes, lo importas, ¿no? Eso no es gran problema. Pero bueno, tenemos una baja productividad y por lo tanto no podemos esperar que suban los salarios, menos todavía que se recorten las jornadas laborales. Dices, bueno, pero ¿qué necesitamos para aumentar la productividad? Bueno, pues mayor inversión, por ejemplo, en máquinas y en enseñar a la gente a usar esas máquinas. Y bueno, eso no está ocurriendo. Ese nivel de inversión no está sucediendo, al contrario. Y por eso pues está cayendo la productividad laboral en México. Entonces, que no nos sorprenda pues esto que pasa en nuestro país. Qué lástima, digo, realmente. La receta ahí está, el futuro ahí está. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que incentivar la inversión. O sea, pero a la hora que tú inviertes, abres un negocio y casi casi te empieza a ir bien y te llega alguien, un burócrata, a imponerte una multa o peor todavía, de una mafia criminal, a cobrarte derecho de piso, bueno, entonces ya el impacto sobre la futura inversión sobre la productividad, pues es fuertísimo. Entonces, realmente estamos en un callejón sin salida nosotros. Qué bueno que en otros países pues van para allá, van hacia una... Ahora, a mí, francamente hablando, me asombra cuando parece que la obsesión de muchísimas personas es trabajar menos. No, obviamente hay límites, pero yo me saca mucho balance esto del 6 días a la semana, 5, 4. Dices, bueno, pues más bien dejen ser muy liberal, que es lo que finalmente soy. Que finalmente la gente trabaje lo que quiera trabajar, ojalá ganando lo mejor que se pueda ganar, por supuesto, y mucho va a depender de eso. O sea, dices, oiga, ¿cuánto quiere usted trabajar? Pues más bien la respuesta es, ¿y cuánto voy a ganar? Dependiendo de eso, pues igual quiero trabajar un día a la semana o 7. Entonces, bueno, una larga respuesta de mi parte, Pau, Vic, perdón si me extendí mucho, pero es la gran relevancia central de la productividad y, por desgracia, en México está retrocediendo.
Me gustaría retomar algo de lo que dice Sergio en torno a lo que él visualiza para poder elevar la productividad y preguntarte a ti, Víctor, desde tu óptica, ¿cuál sería o qué sería aquello que elevaría la productividad en México? Ya Sergio nos planteaba algunos puntos, pero no sé si coincidas con ellos o visualices que el problema y la solución está de alguna manera distinta.
No, pues fíjate que curiosamente sí, ahora sí coincido casi en todo con Sergio. Quizá nada más en el tema, ¿no? De qué tanto todavía pueden aumentar los salarios. Pues ya hemos comentado por acá acerca, bueno, no sé si lo hemos comentado, pero me imagino que sí, ¿no? De la distribución funcional del ingreso en México, que básicamente cuánto se va del ingreso al factor capital y cuánto se va al factor trabajo. Normalmente en un país normal, pues la mayor parte de la gente somos asalariados, o sea, recibimos diferentes fuentes de ingreso, pero normalmente es el salario, ¿no? O sea, literalmente aquí en China, la principal fuente de ingreso para la mayoría de nosotros. Y pues en México está invertida, ¿no? A lo que sería un algo normal. El factor capital se lleva, bueno, se sigue llevando. Yo creo que todavía incluso no he visto mediciones más recientes con todos los aumentos al salario mínimo, pero se ha ido corrigiendo, pero estaba invertida. O sea, aquí se lleva más parte del ingreso, el factor capital que el factor trabajo cuando pues en cualquier país normal, no se diga aquellos que justamente tienen sindicatos fuertes como los escandinavos, pues es incluso una proporción mayor, ¿no? Que se lleva el factor trabajo, pero fuera de eso coincido con Sergio, o sea, sí hay cierto espacio en México todavía, ¿no? Y es de las cosas que hay que corregir, pero sí, efectivamente, para elevar la productividad pues no hay mucho que hacer, o sea, una parte pues es la tecnificación, que va muy de la mano con meterle quizá más capital, y sí, efectivamente, bueno, y capital en los dos sentidos, ¿no? Tanto humano como básicamente máquinas. ¿Y dónde lo ve uno? Las cosas, por ejemplo, comparando a Europa quizá con México o estos otros países como Japón, ¿no? Que son más tecnificados. Pues simplemente hay que ver cómo se hacen los jugos de naranja, ¿no? Aquí en México uno va al puesto de la esquina o del mercado y te lo exprimen básicamente a mano. Yo no me imagino a ningún europeo haciéndote básicamente un jugo a mano, y te cobran además carísimo, ¿no? Lo mismo también en Japón o en Estados Unidos. O sea, digo, aquí en México es muy normal, desgraciadamente, bueno, pues ahora son adultos mayores, ¿no? Justamente que su pensión no les alcanza, que uno va al súper y hay una persona que te está empacando las cosas, o bueno, ahora te la está metiendo en la bolsita, ¿no? Degradable, biodegradable o lo que sea, y uno les da pues, una propina. Ese concepto básicamente en Estados Unidos sí llega a existir un poco justamente gracias a la migración, o sea, porque hay una fuerte oferta de laboral, pero pues en Europa el cajero básicamente lo único que hace es pasarlo por el escáner y te lo avienta, ¿no? Casi, casi. Y eso, si no es que mejor vas al cajero automático, que medio que se han empezado a implementar acá. Entonces, aquí quiero llegar con esto, básicamente, pues una de las salidas, más allá efectivamente de apostarle pues a la educación, ¿no? A las competencias, incrementar el nivel de escolaridad y bueno, y las competencias de la mano de obra, pues por otro lado es la falta de capital y de tecnificación en México que uno ve. Hay un montón de cosas que se hacen a mano básicamente en este país. En principio, pues porque hay una oferta muy, muy grande de mano de obra, pero por otro lado, pues es que justamente, como dice Sergio, pues la inversión es baja y lo vemos desde niveles micro, como el que te comentaba, pues de cuando uno va a un puesto de la esquina a pedir un jugo, pues hasta el mix, ¿no? De cómo se hacen los coches en México. En otros países, pues son prácticamente robots en la línea de ensamblaje, mientras que en México pues ahora sí podríamos decir que son hasta artesanales, ¿no? Tienen un componente muy grande de estar hechos pues a mano. Entonces, pues esa sería la parte, ¿no? Digo, también cuidando mucho, eso sí, de no llegar a sustituir la mano de obra por capital, ¿no? Porque entonces ahí lo único que vamos a lograr, pues, es desempleo, y siempre, pues, un capitalista va a preferir recurrir a las máquinas, porque las máquinas no se van a huelga y justamente no le hacen sindicatos y no le piden aumentos salariales, ¿no? Yo pensaría que, pues, las mayores ganancias en productividad, por ejemplo, pues, se podrían obtener, que a lo mejor se daría para otro, cuentas claras, ¿no? Con tecnologías apropiadas, y apropiadas en el sentido de que la gente se apropie de ellas, que las sepa utilizar, que sean de acuerdo con sus competencias, pero que también las sienta suyas, y esas pues son cierto tipo de tecnologías intensivas más en mano de obra, ¿no? Que te pueden incrementar la productividad sin tener que erogar demasiado capital. Entonces hay algunos sectores en los cuales pues se pueden tener ganancias. Digo, si uno lo ve, por ejemplo, por entidad federativa, pues las menos productivas justamente pues son las donde hay menos capital, ¿no? Y donde hay menos, tanto humano, pero también sobre todo de inversión. Entonces, pues normalmente son Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas las que tienen una menor productividad. Curiosamente, Campeche tiene una muy alta, ¿no? Y pues ahí es justamente la variable petróleo, ¿no? O sea, se partió una piedra.
Petróleo.
Ajá, y pues ahorita $120 pateas una piedra y pues ya te haces millonario. La Ciudad de México también tiene una productividad muy alta, Tabasco por la misma razón, Nuevo León, que es un estado muy tecnificado. Entonces, pues habría que apostarle particularmente a estos estados una mayor inversión justamente en capital. Y digo, y no es pensar en las grandes maquinotas, ¿eh? Pues esos cambios se obtienen en los talleres mecánicos, se obtienen sobre todo en las microempresas, donde posiblemente podríamos tener las mayores ganancias marginales, es decir, por meterle un peso más en capital, que precisamente ya en lugares que a lo mejor están muy tecnificados, aunque siempre hay espacio, ¿no? O sea, por mucho que Nuevo León esté tecnificado y tenga mucho capital, claramente no es Japón, ¿no? Ni es Alemania. O sea, todavía hay espacios ahí.
Pero entonces, pensar en más allá del tema de la jornada, porque tú mismo decías, bueno, es que yo no me limitaría al tema de una jornada de 4, 5, 6 días, sino lo que se quisiera trabajar. Pero yo pienso que, y no sé qué opinen ustedes, pero pienso que en el subconsciente o del mexicano, el hecho de reducir esa jornada laboral sería una especie como de motivante, pero no sé hasta qué punto podría ser factible en un contexto como el que ustedes nos plantean. Mucho de lo que ponen sobre la mesa me parece que no es necesariamente inmediato. Quizá, pues sí, el tema de la inversión puede irse dando, pero no necesariamente cambiaría de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué podríamos esperar en este tema? No solo de la productividad misma, sino pues de este exceso, diría yo, de horas trabajadas por parte del mexicano en el corto plazo, Sergio.
No, en el corto plazo no hay nada. Perdón, sé que suena horrible en estas ocasiones, pero las perspectivas de corto plazo son horripilantes. O sea, hay que bajar el crimen para que la gente se anime a invertir. Entonces, bueno, digo, curiosamente la receta es muy sencilla. Se llama Estado de Derecho. Ese es el paso uno. El primero, instituciones sólidas. No están, o sea, no están presentes, no van a estar presentes, al menos en un futuro cercano. Entonces, bueno, no podemos esperar tanta inversión. Algo, obviamente, lo de siempre, pero no esa inversión que requerimos y mucho menos entonces aumentos en la productividad. No va a ocurrir, no va a suceder. Y entonces la gente se va habitualmente a otros lugares donde es muchísimo más productiva. Se llama Estados Unidos y se llama migrar. Realmente pues no hay ahí, no tenemos. O sea, digo, tenemos claro el camino, pero hay que tomar el camino, hay que empezar a caminar a lo largo de ese sendero y pues no. O sea, en estos momentos al menos no tenemos un gobierno que está dispuesto a seguir ese camino. De hecho, es un gobierno que condena la meritocracia, que condena el esfuerzo, y en ese sentido, bueno, condena la productividad. No recuerdo ahorita ninguna definición del presidente en torno a la productividad, pero yo aquí, o sea, estoy dando un salto, es lo que quiero decir. Pero no me asombraría si dice que es un término neoliberal, como es lo de meritocracia, pues que está muy atado con todo esto. Bueno, pues no hay para dónde. Ojalá hagamos un programa porque hay algo con lo que discrepo con Víctor, pero Víctor, la mayoría de la gente está de acuerdo con Víctor en pensar que las máquinas nos quitan el trabajo. Es algo
yo no dije,
que...
Sergio, ¿cuándo dije eso?
Sí, ahorita, Vic, no, no, Vic, no,
bueno,
no,
en plan. Puede haber cierta sustitución, pero o sea, si sí, tú le dices, por ejemplo.
Los empresarios prefieren a las máquinas porque las máquinas no se van a la huelga. No, me refiero a esto que comentaste. Digo, no ando en plan ahorita de debatiente. Mucha gente cree esto. Cree las máquinas me van a quitar el trabajo. Y claro que hay máquinas que quitan el trabajo o modifican el trabajo, pero lo que nos ha demostrado 200 y pico de años de revolución industrial a la fecha es que las máquinas, de hecho, traen más trabajo. O sea, que la cosa es que crean trabajos muy diferentes. Tan diferentes, tan dramáticamente distintos, que la gente no se los imagina. Y como no se los imagina, pero bueno, me encantaría hacer un programa de esto.
Sí,
ya,
sí,
no, no, no,
sí, creo que valdría la pena mucho detalle, plazo, ¿no? Porque sí, sí, sí pienso además que la gente sí, o sea, coinciden que la gente sí piensa eso, o sea, que está viendo sumamente amenazada que toda esta revolución tecnológica le va a quitar el trabajo.
O sea, tú tienes un Melenchón en Francia diciendo vamos a ponerle impuesto a los robots.
Sí, es impuesto al capital. O sea, digo, eso también lo ha dicho Mark Zuckerberg. Digo, a ver, en mis tiempos, eso básicamente sería sí. Impuesto, o sea, sobre la renta, no. Impuesto al capital, ¿no? O sea, sí.
Bueno, pero aquí estás hablando.
¿Quién es el robot? O sea, lo de menos es el robot. No, o sea, básicamente.
No, no, no.
De los medios de producción.
Por de acuerdo, pues, pero ve el sentido de Melenchón. O sea, está, por supuesto, los impuestos ahí están y están en todas partes. Pero ve que esta persona dice, yo quiero poner un impuesto a lo que le puede
pero
quitar.
Pero se lo dio a Mark Zuckerberg también, ¿eh? Así con Soto y a Bill Gates, con eso, así con las mismas palabritas, no, no. Impuestos a los robots. ¿Y quién es el dueño del robot? O sea, mira, ¿tú solito te vas a subir la tasa de interés?
La declaración de Zuckerberg no me la sé. O sea, no me sé el sentido en el que lo haya dicho. Es lo que te quiero decir. Sí conozco el sentido de Melenchón. Entonces es eso. O sea, ¿qué voy? Que refleje ese miedo. Independientemente de que esté en lo correcto, no, y creo que no lo está. Melenchón, reitero, no sé en qué contexto lo habrá dicho Zuckerberg.
Coincido parcialmente contigo, Sergio, en el sentido de que sí, o sea, sí generan empleos, pero acuérdate que en el corto plazo la oferta de laboral es inelástica. O sea, yo no puedo aprender una nueva habilidad de un día para otro, y ya no se diga gente más grande, ¿no? Que ya entró en esa categoría, o sea, reprogramarnos. O sea, para la siguiente generación, pues sí que padre, ¿no? O sea, ya saben, son nativos digitales y aprenden a programar, etcétera. Pero una persona de 40 años,
uy,
ya te fíjate, dice, híjole.
Vic, tú eres profesor igual que yo. No sé si te haya pasado algo muy... A mí me pasa algo viendo a ciertos alumnos, ¿no? Por favor, que los alumnos que me estén oyendo no crean que estoy generalizando. Pero hay algo que me ha llamado la atención. Serán nativos digitales y juajuajua, ¿eh? Pero hay algo que me ha asombrado mucho en gente más joven. Lo irresponsables.
Ah, bueno, también es el sentido común, me queda claro. La falta de experiencia.
Poco respetuosos de un deadline, de una entrega. Y se los digo yo a mis estudiantes. Si les digo, a ver, una cosa es que se puedan adaptar.
Eso no distingue edades, yo creo.
No, pues yo me atrevo, no sé. O sea, francamente siento... O sea, a lo que voy es que hay cosas que generacionalmente cambian, pero hay unas que empeoran, otras que mejoran. Pero bueno, ojalá hagamos un programa de esto, y básicamente así, o sea, las máquinas nos van a quitar el trabajo, el avance tecnológico nos va a quitar el trabajo. Y esto lleva 200 y pico de años, desde que un tal Ned Luth, que no se sabe si existió en la realidad o no, en Inglaterra, les decía a los trabajadores, destruyan las máquinas porque nos van a quitar el trabajo. Y de ahí viene el término de luditas.
De luditas,
de la sí. Entonces, te digo, yo lo que veo una
el
y
el primer marco era ludita, pero ya después dijo, no sabes qué, mejor hay que hacernos dueños de las máquinas.
Y en ese sentido, pues muy revolucionario, digamos, el pensamiento no es nada nuevo, pero la gente se lo sigue creyendo, ¿no? No, es que las máquinas nos van a dejar sin trabajo y cada vez va a haber menos trabajo. Y pues la realidad hasta el día de hoy es exactamente lo contrario. O sea, hay cada vez
más
trabajo.
En el mediano largo plazo, eso sí.
Y no, pero aparte, pues en el corto te Víctor, yo te aseguro, aquí estoy haciendo un escenario.
Es que sea, digo, estamos hablando de máquinas en general. Digo, si tú le dices al señor de las frutas, te pone el ejemplo, oiga, pues le voy a dar un exprimidor eléctrico en vez de una mano, lo vuelves más productivo y claro que las va a utilizar. O sea, ese no es el problema. El tema más bien es cuando sustituyes toda una planta justamente con robots que te arman el coche y ya no los haces a mano como en México, ¿no?
Y que además sí, en el ejemplo que pone Víctor, no necesariamente va a tener el dinero suficiente para comprar la máquina. O sea, quizá sería ideal para él ser el propietario de la máquina, pero desafortunadamente en nuestro país lo que resulta es que va a terminar siendo el empleado
justo,
de él.
Justo eso es lo que yo pensaría que sí se podría hacer en el mediano plazo. O sea, por ejemplo, la banca de desarrollo. O sea, la banca de desarrollo y sobre todo con microcréditos, bueno, microcréditos, no tan microcréditos, pero por ejemplo, de este tipo de cositas que puedes tener ganancias marginales en productividad muy altas, ¿eh? Y es particularmente pegarle al sector informal, que justamente por sus características no tiene acceso al crédito, o le prestan muy caros, o tiene que ir con un agiotista como Salinas Pliego, que te acaba cobrando la licuadora al doble, para que le presten. Entonces, ahí es donde la banca de desarrollo creo que tiene un papel fundamental, más allá también del tema educativo. Por otro lado, también corregir la distribución funcional del ingreso que le habíamos comentado. Ahí es donde el Estado creo que tiene un papel muy importante, ¿no? Vía la banca de desarrollo y particularmente pues apoyar a estos sectores que son menos tecnificados y también una regulatoria bancaria, porque pues si uno lo ve en México, el negocio de los bancos no es prestar dinero. O sea, bueno, es prestar dinero quizá para el consumo y carísimo, ¿no? Con unas tasas leoninas. Y unas comisiones también que, pues, no me dejará mentir, Sergio, pero que no se ven en ningún otro país del mundo más que aquí. Viven de las comisiones, no viven de prestar dinero. Entonces, también esa es otra. Que se podría hacer, no en el corto plazo, pero sí en el mediano.
Pues ahí está, sino... Perdón, Sergio, sí, adelante.
No, rapidísimo. No, yo le tengo mucha fe, pero no al Estado. Yo no quiero que el Estado ayude al sector privado. Yo no quiero que el Estado le deje de estorbar al sector privado. Que es muy distinto, o sea, es un planteamiento radicalmente distinto. Y creo mucho también, habrá de todo, o sea, que una app llamada Uber te enseñe a que lo pones en tu coche y te conviertes tu coche en un taxi, te toma 10 minutos o 15. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay tecnologías revolucionarias, absolutamente revolucionarias, que han revolucionado el mundo del trabajo, y que no son necesariamente máquinas que te toma 6 meses aprender a utilizarlas. O sea, hay de todo. Yo no te digo que no tengas razón, Vic, pero también hay mucha tecnología impresionante que podemos, ahora sí que aprender a manejar muy, muy rápido. Y reitero, la clave yo no la veo en el sector público, en el gobierno, tratando de estimular no sé qué cosas. El problema que yo tengo con el gobierno es que estorba. Entonces, a la hora que empiece el éxito de Uber, y estoy hablando de la ciudad en la que vivo, que no es en México, aquí en Barcelona no hay Ubers. ¿Por qué?
Sí, porque los sindicatos.
El gobierno de la ciudad de Barcelona. En Madrid sí hay Ubers, porque ahí sí lo permite la ciudad de Madrid. Entonces, ¿a qué voy? Pues, por favor, no me estorben, por favor, la creación de empleo, la gente que quiere trabajar. No, es que tiene usted que cerrar la tienda el domingo. ¿Por qué? Porque usted tiene que descansar. Mire, yo descansaré cuando se me dé la gana. Déjeme abro mi tienda cuando yo quiera. Y por eso digo, yo soy muy escéptico del Estado promotor. O sea, soy muy escéptico que un burócrata va a saber hacer negocios mejor que un hombre de negocios o una mujer de negocios. Realmente en eso tengo mucha, mucha duda. Pero bueno, eso es material para muchísimos programas.
Sí, nos quedan por ahí temas que dejaremos pendientes para otros episodios y por lo pronto, pues jornada más corta o no, cada uno de nosotros tendrá que seguir la jornada del día de hoy y seguramente todos los que nos están escuchando estarán aprovechando o esperemos que estén aprovechando este episodio mientras realizan alguna de sus labores. Y pues bueno, por lo pronto nos toca despedirnos. Gracias, Víctor.
No, gracias, Pau. Qué bueno que ya estás de regreso. Pues gracias, Sergio, y gracias a los que nos escuchan y a Adolfo que nos produce.
Así es, también para ti. Gracias, Sergio.
No, gracias a todos, a Adolfo, sobre todo, sí, Pau, qué bueno que estás con nosotros de vuelta. Y pues gracias por escucharnos una vez más, una semana más en Cuentas Claras.
Me sumo al agradecimiento de ambos para todos los que nos están escuchando, también para Adolfo, nuestro productor, y pues recordarles que nos pueden escuchar y descargar en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras. Nos escuchamos la próxima semana.